Hello, bienvenidos a Chisme Cafecito Podcast. Yo soy su host Liz. Y el día de hoy, la verdad es que estoy intentando un nuevo como tipo formato, se podría decir. Porque, bueno, resulta y resalta que el micrófono que utilizo siempre para grabarles el podcast, el día de hoy no lo tengo porque es de mi madre. Entonces, literalmente me dijo, ups, me llevé, y fue como que un, ¿y ahora qué voy a hacer? Porque necesito un micrófono para grabar el podcast, porque los martes son mi día de grabación para el podcast. Y luego me acordé que mi hermano en algún momento que tenía que hacer un proyecto y necesitaba un micrófono, me dijo que tenía este micrófono, que era un audífono un poco más, se podría decir, profesional. Y yo como que miedo, porque nunca había intentado esto antes. Y es muy raro porque ahorita que estoy grabando me puedo escuchar lo que estoy diciendo. Entonces tengo más conciencia sobre qué es lo que tengo y qué no tengo que hacer. Entonces esto está medio extraño, la verdad. Lo tengo que admitir, porque no estoy acostumbrada a esto. Esto es algo nuevo. Pero, even though. Bueno, como ustedes saben cómo empieza este podcast, tenemos la sección de chismecitos. Y yo les cuento que me agarró una gripe terrible. O sea, a ver, ¿se acuerdan que la anterior semana les contaba que me fui al concierto de Maná con toda mi familia? ¿Y se acuerdan que les conté que nos llovió a cántaros? Que terminamos estilados, que parecía que salíamos de una piscina en vez de un concierto, ¿ya? ¿Se acuerdan cuando les dije eso? Bueno, me agarró la gripe por esa razón el día miércoles. Que decía, no me acuerdo cuándo fue la última vez que me dio una gripe así de fuerte. Porque al menos yo soy de las típicas de mi familia, que soy la que se resfría al menos una vez al año. Y no se resfría tan seguido. Porque yo al menos tengo las defensas súper altas. Y no es porque yo lo diga, sino porque siempre me dicen eso. Y yo soy la que siempre trato de ser lo más saludable. Entonces yo también tengo full altas energías por eso. ¿Energías? No es energías. Full alta... Ya se me fue la palabra. Pero bueno. El punto es que me pegué una tremenda resfriada. Me sentía pésimo. Y justo la anterior semana, oigan, empecé otra vez clases. Porque, a ver, yo les he contado de que mi semestre se divide en dos módulos, los cuales en cada módulo yo tengo tres materias. Entonces yo hace como tres semanas atrás, yo terminé mi primer módulo y me dieron una semana libre. Y la anterior semana empecé otra vez clases. Y encima más me resfrío la semana donde otra vez empiezo clases. Lo cual es terrible porque el tema de que los profesores, es la primera vez que conozco a los profesores, es la primera el primer tema de la materia y todo eso. Y yo con cara de, profe, por favor, déjeme tener apagada la cámara que me pedí una tremenda resfriada. Por suerte, mis profesores son tan buenas gentes que me permitieron tener la cámara apagada el miércoles porque me sentía de la patada. Me sentía pésimo, en serio les digo. Pero bueno, literalmente, o sea, lo que me sorprende mucho es que, a ver, yo cuando me resfrío, la cosa es de que a mí no me dura tanto el resfriado, como que digamos. A mí más o menos me dura entre 1 a 2 o 3 días, no más. Esta vez me quedé impresionada porque me duró hasta el sábado en la noche. Que eso ya es medio preocupante. Y el domingo aún me sentía media como que con la nariz molestosa. Ahorita también aún me siento como que un poco congestionada, sorprendentemente. Eso es de lo que voy, de que estoy sorprendida porque esta vez me ha durado bastante como que esta recaída, se podría decir. Eso por un lado. Y por otro lado, como les conté, empecé otra vez clases. La verdad es que yo cuando estaba leyendo las materias que iba a tener ahorita, decía como que entre que qué chévere y como que estoy un poco preocupada por una de esas materias porque Decía, no, va a ser súper difícil. Y la verdad, me quedé sorprendida porque no es tan difícil como me lo puse a pensar antes de entrar a esta clase. Para los que me preguntan qué materia es, tengo una materia que se llama segmentación de mercados y pensé que iba a ser súper difícil. Y la verdad es que en las clases que he tenido, he podido notar que no está tan difícil la vaina, que es solo más de meterle cabeza y es más razonamiento lógico, según yo. Entonces no ha estado tan difícil esta materia como yo me la imaginé. Las otras dos materias se me hacen súper fáciles porque son o temas súper chill y otra materia que verdaderamente ya me sé de memoria un montón de cosas porque es algo de lo que yo hago en mi vida cotidianamente. Bueno, tengo la materia de edición de videos, que la verdad, como les digo, eso es algo que yo ya hago generalmente casi todos los días, porque yo ya estoy acostumbrada al tema de edición de videos, edición de audio y todo lo que tiene que ver con programas de edición. Le he aprendido mucho los últimos años que he hecho YouTube y que he hecho creación de contenido. Entonces la verdad es que esa materia se me está haciendo tillos porque ya son como, es un recorderis de todo lo que he visto y lo que he hecho. Y por otro lado tengo una materia que se llama Cultura del Vino. La verdad estaba muy emocionada por esa materia porque al menos esa es una materia que todas las carreras donde yo estudio tienen que tomar, ya que el vino es algo muy importante al parecer para el lugar donde yo estudio. Entonces se me hace una materia muy interesante, divertida, porque se trata de aprender a también tomar vino y a mí últimamente me estaba encantando el vino. Entonces estoy muy emocionada, aunque las primeras dos clases la verdad estuvo muy aburrido, bueno, la primera clase estuvo muy aburrido porque hablábamos de toda la historia del vino y yo era como que ¿para qué necesito la historia? O sea, les juro. Me decía mi mamá justo eso de que justo pensaba, ¿para qué voy a necesitar la historia del vino? Solo contarle que me digan cómo se toma y las propiedades y el tema de la fermentación y eso, chévere. ¿Por qué no me vengan con historia? Porque ay, sí soy malísima para historia. No, así no me gusta. Pero bueno, ¿qué otro chismecito que me acuerdo que les quiero contar? La verdad es que no sé. Ah, yo ya me acordé que les iba a contar. A ver, tal vez que no son de Ecuador, tengo que dar una explicación. En estos precisos momentos nosotros nos encontramos con problemas de energía, por lo cual el gobierno ha tomado la decisión de cortarnos horas del día para poder trabajar con el tema de la energía. Entonces, la anterior semana mi horario estuvo tan espantoso porque siempre se me cruzaba con algo. ¿A qué me refiero que se me cruzaba con algo? Yo tenía el horario de 5 horas. Bueno, cabe recalcar que los cortes de luz son de 5 horas. Entonces, una persona que, uno, es estudiante y dos, es creadora de contenido, es imposible ver cómo vas a recuperar ese tiempo perdido para lo que tienes que hacer en el día. Entonces, a mí lo que me pasó la anterior semana fue algo indignante. Me siento aún indignada por lo que pasó. Porque me cortaron, oigan, desde la 1:30 de la tarde hasta las 6 de la tarde. Súper indignada. ¿Por qué? Porque toda la tarde no hacía nada. No podía hacer nada porque uno no tenía energía, necesitaba internet para, o uno, editar. Bueno, el tema de la edición sí se podía hacer. Pero, por ejemplo, tenía que utilizar Canva para hacer unos posts y no lo podía hacer hasta que me regresara la luz. Y yo, como ustedes saben, yo soy estudiante en la noche. Entonces, en la noche a mí se me complica mucho el tema de creación de contenido porque tengo que estar atenta a otras responsabilidades que también tengo. Entonces, yo súper indignada, oigan, porque encima más, yo ahora, aparte de estas tres materias, ahora tengo inglés que tomar. Inglés, escogí el horario de martes y jueves de 5 de la tarde a 6 de la tarde. Y obviamente toda la anterior semana no pude asistir a clases porque El gobierno no rota el horario, siempre nos deja en los mismos horarios, a los mismos sectores, y no rotan el horario y me causa iras, impotencia, porque yo perdí, porque la anterior semana perdí mis dos primeras clases de inglés. Y el jueves que tuve la segunda clase de inglés, me logré conectar 5 minutos, literalmente, y aún así la profesora se molestó. Entonces es como que no entiendo a ninguna parte. No entiendo el lado de el gobierno de que no rota los horarios. Miento, no es el gobierno, es la empresa eléctrica que no rota los horarios. Y verdaderamente me ha llegado a mí a afectar en el tema de mis estudios. Y el otro lado es la mentalidad de la profesora, de que no entiende que estamos con nuestros problemas y nosotros no podemos hacer nada. Aunque yo ya me saqué todas estas iras y conversaba con mi familia y me decía, es que no puede hacer nada, sé que no puedo hacer nada, pero me indigna la respuesta de la profesora, porque no es justo de que se queje de que por qué no nos hemos conectado y por qué no hemos tenido la intención de conectarnos cuando no fue nuestra culpa. Yo siento impotencia de haber perdido esas dos clases de inglés, lo siento demasiado, pero no es mi culpa, es la culpa de la empresa eléctrica. Pero bueno, eso tenía que desahogarme. Por suerte esta semana no tengo un horario tan terrible como que digamos ya disminuyeron las horas de corte de luz, gracias a Dios. Entonces esta semana ya puedo asistir a mis clases de inglés normalmente. Esta vez tengo uno de los mejores horarios, según yo, porque justamente en ese tiempo, periodo de tiempo que me van a cortar la luz, yo ya tengo ocupación, o sea, ya soy la chef de la casa. Entonces, lo máximo es que esta semana, creería que este horario es de toda la semana, es de 2, no, 12 del día a 2 de la tarde. Se me hace un horario excelente porque yo a las 12 literalmente me pongo a cocinar. Y más o menos almorzamos aquí en mi casa tipo 1:30 de la tarde, por lo cual solo tendría que esperar media hora para seguir continuando a hacer mis pendientes del día. Entonces, por ejemplo, lo único que sí me va como costar un poquito es al menos los martes, porque los martes ahora yo es uno de mis días más pesados de la semana, porque tengo miles de pendientes que hacer, más porque se me viene encima mucho el tema de creación de contenido. Yo antes creaba contenido para este podcast, para las redes sociales el día lunes. Y luego me di cuenta que no tenía sentido, porque necesitaba ahorita, para los que no nos siguen en la cuenta de Instagram del podcast, yo suelo subirles reels de segmentos del capítulo, así sea más interesante y les enganche para que puedan escuchar el capítulo. Y no puedo hacer estos reels los días lunes porque aún no tengo el capítulo listo. Entonces no se me hacía sentido el hecho de crear contenido un día que verdaderamente no me va a servir para mucho cuando el día que verdaderamente grabo hubo capítulos son los días martes. Entonces agregué que mejor el día martes voy a crear contenido para el podcast. Y la verdad es que los martes se me echan de los días más pesados, no solo por esto, sino también porque tengo otras prioridades. Gracias a Dios, hoy no me toca editar vlog, video para mi canal de YouTube, porque esta vez decidí que voy a hacer un vlog semanal, porque quería hacer algo diferente. Pero normalmente los martes también son días de edición de videos, lo cual también me toma bastante tiempo de mi día. Y sí, también tengo pilates, lo cual no me permite tener todo el tiempo disponible para mí. Yo hago pilates de 10 de la mañana a 11 de la mañana y llego con las justas a la casa para bañarme y ponerme a cocinar. Pero con este tema de los cortes de luz, hay veces de que prefiero adelantar el resto y ya cuando no haya luz me voy a bañar porque ahí sí me tengo el tiempo de. Y encima más los martes me tengo que lavar el pelo, entonces me demoro un poquito más, me demoro capaz unos 5 minutos más de lo que normalmente me demoro, que son 5 minutos de bañarme. Me demoro más o menos unos 10 minutos lavándome el pelo, o sea, con todo y lavado de pelo. Entonces, muchas veces como que a mí, no sé, pero me da como que el antojo de que ya me baño y todo eso y luego me quiero secar el pelo. Y eso también toma tiempo. Al menos las mujeres me van a entender que muchas veces el pelo, la secada de pelo toma tiempo. Entonces a mí se me complica un buen por esa situación. Aparte, a las 12, como les dijo, empiezo recién a cocinar. Entonces, hoy literalmente tuve que hacer un merequetengue, se podría decir, para que tenga tiempo para hacer todos los pendientes del día de hoy. Solo para que se den una idea de más o menos de cómo se ve mi día de hoy, les voy a contar. Bueno, el primer punto que tengo en mi lista de to-do list del día de hoy es grabar este podcast, que es algo muy importante, que es de las cosas más importantes que tengo que hacer el día de hoy. De ahí tengo que continuar grabando el vlog semanal que les conté que estoy haciendo. Luego tengo que hacer un Get Ready With Me para mi TikTok, mostrando algo con el tema de maquillaje. También tengo que crear contenido, como les conté, para el Instagram del podcast, lo cual sí me toma también su cierto tiempo. Aparte, tengo que hacer un bebé, que la verdad no he empezado porque mi problema ha sido de que como han hecho esos cortes de luz que son tan extensos desde la anterior semana, no he podido empezar porque no tengo los recursos para hacer el deber. Mi deber se trata de una investigación y no he tenido internet para hacer esta investigación. El día de ayer que quise empezar también a hacer el deber, no tuve el chance porque se nos fue la luz a una hora diferente. Entonces también estuve casi toda la tarde sin luz. Recién tuve luz a las 5 de la tarde, lo cual no me permite el chance de empezar a hacer el deber, porque a las 5 recién tenía que subir un TikTok. Bueno, ayer también se me complicó un poco el tema de los pendientes del día. Entonces, la verdad es que hoy me toca empezar a hacer ese deber que tengo que tener el día de mañana. Luego tengo que pasar un deber que ayer pude adelantar y tengo que mandarlo el día de hoy. Aunque sea para el día de mañana, a mí siempre me gusta como que adelantar algo. Entonces, ayer adelanté haciendo el deber, hoy lo voy a subir para que la profe vea que soy una chica interesada, aunque no asistí a clases por la culpa de la empresa eléctrica. Pero bueno, también les quiero contar que, Dios mío, a ver, no sé si ya darles este anuncio porque no les podría decir una fecha exacta. Pero va a haber una sorpresa con el podcast próximamente. Tengo que aún organizar el tema de logística, el tema de todo. Porque este, no proyecto, no se podría decir que es un proyecto, pero esta sorpresa que les tengo para el podcast lo he estado ya considerando desde el anterior año. Y la verdad es que no sabía cómo realizarlo. Se me complicaba mucho el pensar cómo lo iba a realizar y los problemas que iba a tener en el proceso de hacer esto. Y la anterior semana que estaba en clase, justo le hice a mi profesor de edición de video una pregunta que tenía ahí media atravesada por este tema, por esta cosa que quiero hacer del podcast. Y la verdad es que me dijo que si se puede hacer esto, que ya me iba a enseñar cómo hacerlo. Y la verdad es que me tiene muy emocionada que me enseñe el profesor a hacer esto porque gracias al profesor van a tener este proyecto que tanto he querido hacerles desde el anterior año. No les podría dar una fecha de cuándo les podría decir. Tengo que, como les digo, aún medir ciertas situaciones para realizar esta sorpresa para el podcast. Tengo que hacer millones de cosas y millones de pruebas para que esta cosa del podcast funcione y que no muramos en el intento, intentando hacer esta locura que tengo en mente. Y sí, pero les podría decir que para este año se viene algo increíble para el podcast, que me tiene demasiado emocionada, la verdad. Es algo nuevo que he querido implementarlo, como les digo, desde el anterior año. O sea, no desde el anterior año ya me puse a pensar en esta posibilidad para el podcast. Lo quería empezar para la temporada número 4, pero luego como que me causaron muchas dudas al respecto, como que tuve ciertos problemas del tema de logística para realizar esto. Entonces me quedé en blanco y dije, bueno, hasta que no aprenda a hacer esto, no vamos a poder hacer esta sorpresa. Hasta que la anterior semana me dijeron que cómo hacerlo y ya dije, ok, vamos a retomar esto, lo vamos a sacar este año, no sabría cuándo decirles. Yo les estaré avisando, ya sea por aquí o por la cuenta de Instagram, que by the way está el handle en la descripción para que nos vayan a seguir. Pero bueno, me he extendido mucho con el tema de este podcast. Pero bueno, como ven en el título, hoy vamos a hablar todo sobre dating. La verdad es que, a ver, tengo que ser muy sincera, no me puedo quedar callada. Yo en estos precisos momentos no estoy saliendo con nadie, pero tengo amigos que están saliendo en estos momentos y he logrado entender mucho sobre dating en los 20. Una cosa muy diferente es hablar de dating en la adolescencia y dating en los 20, porque tienen una muy gran diferencia. Cuando uno es adolescente, uno no sabe las cosas que está haciendo y las decisiones que está tomando. Pero cuando uno ya es adulto, ya es más consciente de las cosas. Entonces, por eso digo de que el dating en la adolescencia y en los 20 es dos cosas completamente diferentes, porque son diferentes perspectivas. Algo muy importante, como les mencioné, es que uno no tiene esa madurez en la adolescencia con la que tiene ahora cuando ya es adulto. Y más bien, yo agradezco a Dios, agradezco a mis papás, porque yo les tengo que ser muy sincera. Yo en mi adolescencia nunca tuve ningún novio. Yo me he portado muy santa en mi adolescencia. Aunque no les voy a mentir, sí tuve citas cuando yo era joven. Bueno, sigo siendo joven ya. Pero en mi adolescencia sí tuve como citas. Sí tuve como que los casi algo, que se llama. Y sí la sufrí un buen. Pero ahora que ya estoy en mis 20s, literalmente soy una persona completamente diferente. No soy la misma Denise de los 13, 14 años, 15 años que se portaba de manera distinta y no tenía esa madurez en en tomar decisiones fuertes y en el pensar lo que conlleva tener una relación. Entonces, les he sacado como puntitos así que verdaderamente siento que son importantes hacerse cuando uno está saliendo con alguien en sus 20. Entonces, quiero empezar diciéndoles que el hecho de salir en tus 20 te hace tomar mejores decisiones, que es lo que ya les mencioné. Y que piensas más sobre lo que tú quieres. Even though cada día se habla más de las relaciones tóxicas y lo que no debemos permitir en una pareja. Entonces muchas veces nos pasa que entramos en una relación, estamos muy emocionados por esa relación y luego te das cuenta de que esa persona no te trata como tú lo esperabas. Y eso es a lo que llegan las relaciones tóxicas. No digo de que no te vas a encontrar con relaciones tóxicas, porque sí te las vas a encontrar. Yo, gracias a Dios, el tema de relaciones tóxicas, como que no he vivido yo en persona, pero sí he escuchado varios casos de personas cercanas a mí sobre relaciones tóxicas, las cuales a mí me ha permitido el darme cuenta qué es lo que no tengo que permitir en una pareja. No digo de que no vas a encontrar ese tipo de relaciones en tus 20, porque sí lo vas a encontrar. Y vas a encontrar personas que se van a querer, que se van a querer aprovechar de ti, lo cual uno no lo tiene que permitir, y no solo no lo tiene que permitir, sino uno ya tiene que ser consciente de que, ok, yo soy suficientemente madura para darme cuenta lo que yo me merezco y el valor que yo tengo. Entonces, yo quiero empezar diciéndoles que el tema de dating siempre va a depender de cada uno si quiere salir o no con una persona, ya que muchas veces queremos que todo fluya con el universo y otras veces vamos a buscar herramientas que nos ayuden a conocer a chicos o chicas. Yo al menos tengo esta perspectiva de que todo viene a su tiempo. Mi mamá siempre me ha dicho eso, todo viene a su tiempo. Yo la verdad es que yo les tengo que admitir, no les puedo ocultar esto. Pero yo, cuando era adolescente, yo forzaba las cosas. ¿A qué me refiero que forzaba las cosas? Si me gustaba a alguien, iba atrás de él. Sé que no está bien, o muchas personas van a pensar de que no estuvo mal lo que hice, pero yo forzaba mucho la situación de que él también, yo también le gustara a esa persona y él tener una relación, porque todos mis amigos tenían una relación y yo era la única que no estaba en una relación. Entonces yo sí sentía esa necesidad de tener una pareja en la adolescencia y como les digo, hoy en día agradezco a Dios, a mis papás, que me hicieron abrir la mentalidad al darme cuenta de que todo llega a su tiempo y que no tenía que forzar las cosas, porque las cosas cuando son forzadas no son naturales, no se sienten bien las cosas forzadas. Y la verdad, no me quiero imaginar la Denise, la loca de la Denise, de adolescente, en una relación, porque era demasiado inmadura, tenía como que ciertos comportamientos que no eran. Y la verdad, si ya la sufrí en la adolescencia, y ojo que no estuve en ninguna relación, no me quiero imaginar lo que hubiera sufrido en una relación. Pero bueno, quería empezar por eso. Como mencioné, muchas veces vamos a buscar herramientas para a aprender a conocer a personas. Hay muchas aplicaciones como Tinder, Facebook Parejas, si no me equivoco, y muchas plataformas más donde te permiten buscar. Y de cierta manera eso es bueno, porque, bueno, yo sí he utilizado Tinder. La verdad es que yo estoy indignada con Tinder porque, a ver, yo tengo gustos muy peculiares. Y yo la verdad que en algún momento, porque mi mejor amiga siempre me dice como que, ay, necesito una pareja ya, urgentemente, porque como que ya, o sea, ya es hora. Y yo le digo como que, oh, no, yo quiero el que tú ya sabes y el que ya, yo solo quiero estar con esa persona y punto. Pero mi mejor amiga me dice, ya, que sea uno de aquí, de Ecuador, por favor. Y yo como que es un, no, no quiero. Porque, a ver, no es que juzgue salir con un ecuatoriano, no, no juzgo para nada. A lo que yo voy es de que siempre he tenido muy malas experiencias en Tinder. ¿A qué me refiero que he tenido malas experiencias? Me refiero a que hay puro chamo, ¿ya? ¿A qué me refiero que hay puro chamo? Hay pura gente tan chiquita para mí que es como que yo no puedo tener ahorita una relación con una persona de 20 años. No puedo tener una relación con un niño de la edad de mi hermano. No, no puedo. Para mí eso no es lo correcto. Yo no puedo tomar el mando, no quiero tomar, ser los pantalones de una relación primero. Quiero estar al mismo nivel que la pareja con la que quiero estar. Y la verdad es que quiero tener el mismo nivel de madurez en una pareja y que no sea una persona inmadura. Yo soy un caso, es que yo soy como que muy picky al momento de salir con alguien, muy picky. Y no es por la apariencia, oiga. Ya, la apariencia no importa. Lo que importa es la personalidad. Siempre he dicho eso. Pero lo que me molesta es eso primero, ¿ya? Primero puro chamo, ¿ya? Y luego es como que un, ya, empiezo a buscar ya personas más o menos de mi edad, como que capaz 1 o 2 años mayores a mí. Y la verdad es que no me interesa nada, no tengo nada en común con esas personas. No tengo los mismos gustos. La verdad es que yo soy, ahí sí soy muy picky porque yo soy como que, ah, le gusta esto, a mí no me gusta eso. Por ejemplo, no sé si han visto que en Tinder hay una opción de que pones si te gusta fumar, si te gusta tomar, etcétera, etcétera, etcétera. Yo, por ejemplo, soy una persona que no me gusta fumar, no fumo, no me gusta el tabaco para nada, me causa asco, ¿ya? Y la verdad es que si tú fumas, no sé si podríamos ser, bueno, capaz que sí podríamos ser amigos, pero pareja nunca, ¿ya? Porque yo no soporto su estilo de vida. Entonces, como que no va conmigo. Y siempre todas las personas que buscaban mi edad fumaban y era como que, no, yo no voy con ese estilo de vida, lo siento. O no solo eso, como por ejemplo, como que Mi intuición me decía, no es por ahí. Yo soy mucho de intuición y mucho de seguir las energías. Y como que no iban conmigo. Y yo hasta un día yo me cansé y le dije a mi mejor amiga, yo, oye, ¿tú qué me pides que tenga una pareja, bro? Entré a Tinder. Bueno, mi mejor amiga también me conoce. Y le cuento todo esto y me dice, es que yo sí te conozco, a mí también me pasa lo mismo. Y digo, entonces, ¿cómo busco una pareja, bro? Y me empieza como que a decir otras opciones y es como que un, bro, eso es pagado. Y yo, la verdad, yo soy muy como que, ¿cuál es la palabra? Como que muy puesta al hecho de que yo no pago una aplicación, al menos que sea de importancia para mí como persona o como nivel de trabajo o algo así. Yo no pago una aplicación. Y mi mejor amiga me dice, ah, no, es que tienes estas opciones que no sé cuánto. Y yo, bro, es pagado. Pero como tú puedes pagar todo, súper chévere, pero yo no puedo, no tengo esa oportunidad de pagarme todo. Capaz sí lo intentaría la de Tinder Worldwide, que es la que cosa que justamente mi mejor amiga me recomendó, pero la verdad es que no. Bueno, y actualmente a mí me gusta ya una persona, entonces como que yo ya ando ahí buscando algo con esa persona. Entonces la verdad es que me estoy muy cerrada a conocer a alguien sin tener oportunidad con esta persona que me gusta. Aunque les tengo que ser muy sincera, oigan, estoy tan confundida. Mi mejor amiga sí sabe esto. Me gustan dos chicos, ya. Dos chicos. Es que son, aparte de guapos, tienen una personalidad que va muy conmigo. Y lo más chistoso es que uno de estos chicos es de mi edad y otro chico es mayor a mí, pero bien mayor a mí. ¿A qué me refiero a bien mayor a mí? Más o menos 10 años de diferencia a mí. Entonces, como que no me desagrada eso, porque me gusta el chico. Lo que no, lo que me desagrada al respecto es que esa persona está con pareja. Y es como que mi mejor amiga me dice, es que no es sano que te guste él porque está con una pareja ahorita. Y yo le digo, pero ¿sabes qué? Es que yo sé que con esa pareja no va a durar. Yo soy muy inteligente. Y porque sé que no van a durar, porque sé quién es la pareja y sé su diferencia de edad. Y esa diferencia de edad casi nunca funciona. Y lo digo porque he escuchado varios casos de personas que han tenido ese tipo de diferencias de edades y siempre tienen diferentes pensamientos sobre la vida. Pero bueno, mi mejor amigo sabe todo. Entonces, eso por un lado. Un punto muy importante que siento que es demasiado importante mencionarlo es que muchas veces no tenemos que sentirnos presionados, ya sea por nuestra familia o por nuestros amigos, para tener una pareja, ya que va a llegar el momento correcto donde va a llegar esa persona. Hay muchas, no sé si les pasa, me imagino que a todos nos pasa de que tenemos esa típica tía que en todas las reuniones familiares te dice, y mi hijito, ¿para cuándo el novio? O mi hijito, ¿para cuándo la novia? Siempre tenemos esa típica tía. O por ejemplo, nuestros amigos, como les conté, mi mejor amiga que me decía, ya bro, necesitas una pareja. Pero la verdad es que mi mejor amiga me cacha, entonces ya no me está presionando por eso. Pero muchas veces mi hermano sí me presiona full. ¿A qué me refiero? Bueno, mi hermano muere por ser tío ya, pero otro nivel. Entonces ya me ha dicho varias veces, me muero por ser tío. Y yo le digo, bro, es que no existe la pareja. No existe la pareja aún porque aún tengo ciertas complicaciones. ¿Cuáles son mis ciertas complicaciones? Que estoy enamorada de dos chicos y no sé qué decisión tomar. Entonces, como que sí tengo cierta presión por mi hermano, se podría decir. Por lo cual, como que me emociona a mí también mucho el hacerle tío, la verdad, no les voy a mentir. Y yo la verdad siempre he dicho de que yo quiero ser mamá joven. Siempre he dicho eso. Hasta le conto, mi familia sabe que yo siempre he querido ser mamá joven. Y de hecho, pasó algo muy chistoso el fin de semana porque tuve un almuerzo familiar por el cumpleaños de mi tía. Y mi papá en su speech mencionó algo como que, y los futuros personas que van a llegar a nuestra familia. Mi hermano me vio con una cara de, ya quiero ser tío. Y yo rojísima le dije, no es el momento. Pero yo algo que sí soy muy consciente es de que yo también, yo ya estoy buscando un tipo de pareja, jaja, como que ya me pueda establecer y que pueda formar una familia. Yo ya no estoy para tener una relación de 5 años y luego casarme. Yo ya no estoy para esas cosas. Más por mi edad, también digo yo, y por lo que pienso de la vida, pero bueno, eso ya es otro punto que vamos a estar topando. Aquí va lo que justo estaba diciendo, que muchas veces vamos a tener diferentes perspectivas sobre qué queremos construir primero una amistad antes de una relación. Yo soy mucho de este pensamiento de que a la persona con la que quiero estar, quiero que sea mi mejor amigo. Quiero que literalmente con esa persona que puede estar, podemos hacernos bromas, podemos hacernos chistes, que me haga reír. Siempre busco algo, eso en una pareja, que me haga reír y que sea muy divertido y que sea muy extremo como yo. ¿A qué me refiero que sea muy extremo? Que le guste todas las cosas extremas. Montañas rusas extremas, hacer actividades extremas, porque yo soy así. Y ahorita que estoy hablando de todo lo que yo busco en una pareja, a mí me gustaría tener primero esta amistad. Así sé que nuestra relación va a funcionar. Yo no voy a pensar tener una relación en la cual, la verdad, recién estoy conociendo. No tengo cierta confianza con esa persona. Para mí, la persona con la que quiero estar, o para mí ese es mi pensamiento, sería chévere que sea una persona que ya podría decirte, es mi mejor amigo y va a ser mi mejor amigo siempre. Por otro lado, muchas veces nos vamos a cerrar ya que buscamos algo diferente en la vida. ¿A qué me refiero algo diferente? Por ejemplo, muchas personas dicen, y también creo que aquí también puse en mis notas, que son como que los puntos importantes, que muchas veces uno en estos precisos momentos lo que está buscando es construir su carrera. Y no digo que está mal, está súper bien esa idea. Y luego va a querer buscar una pareja para establecerse. Otras personas van a buscar otra cosa. Otras personas no están listos para el matrimonio. En cambio, van a existir personas que ya están listos para casarse y tener hijos. Otras personas no quieren tener hijos. Entonces, muchas veces vamos a tener como esta situación de conflicto, se podría decir, porque podemos conocer a la persona más increíble de la vida con la que queremos estar, pero esa persona no tiene esa misma perspectiva que tú, en el que, por ejemplo, uno puede decirte, sabes que ahorita estoy estudiando, me gustaría como que sí, podemos conocernos, podemos mantener una relación, pero ahorita no tengo el pensamiento para casarme ni tener hijos, porque quiero primero terminar mis estudios. Eso es un caso que yo fue un caso cercano mío. Y la verdad, yo dije, está bien, porque le dije a otra persona que estaba bien la forma en la que pensó, porque su perspectiva, y yo siempre digo de que, aunque no esté de acuerdo con la persona, yo siempre le voy a decir, no te juzgo, entiendo tu punto. Muchas veces también tenemos que salir de nuestra zona de confort. Si nos gusta alguien que no va con lo que estoy buscando, por ejemplo, hacer estos tipos trueques. Miren, yo les voy a contar algo. Y siento que esto sí lo puedo contar porque esas dos personas ya no están juntos en esos momentos. Pero mi mejor amiga estaba en una relación donde ella, bueno, ahorita está terminando de estudiar. Y su expareja estaba trabajando y ya como que quería diferentes cosas en la vida. Y mi mejor amiga le dijo de que primero lo más importante ahorita es que ella termine de estudiar. Entonces muchas veces hubo ese trueque en esa relación de que, ok, vas a estar estudiando, no hay ningún problema, yo te espero y todo eso. Y ya bueno, luego las cosas ya no funcionaron, terminaron, porque ya hubo mucha desesperación de que el simple hecho de que uno ya quería una cosa diferente. Y mi mejor amiga no es que no quería ceder, sino que su prioridad siempre ha sido terminar sus estudios. Entonces, a eso me refiero a hacer trueques. Por ejemplo, si te quieres casar y aún estás estudiando, ¿sabes qué? Espérame hasta terminar de estudiar y podemos pensar en casarnos. Hacer ese tipo de trueques, a eso me refiero. Muchas veces también vamos a decir, no tengo tiempo de salir, tengo mucho trabajo o no es tiempo, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que justamente les decía antes, muchas veces vamos a tener diferentes perspectivas antes de tener una pareja. O quiero construir mi carrera, quiero viajar. Está bien, no digo que está mal. Entonces también tenemos que entender que no todos tenemos la misma perspectiva y que cada uno busca algo en la vida. Y si uno no está en el momento para conseguir pareja, está bien. Yo siempre digo, como les decía al inicio, yo siempre digo de que todo llega en su momento. Yo siempre dejo de que el universo me sorprenda en el momento indicado, porque yo soy mucho de creer en el universo y en el tema de las energías. Y a esto también quiero empezar a la otra pregunta, que es, ¿cuándo sé que es la persona correcta? Bueno, como ustedes saben, yo ahorita estoy en una situación complicada sobre escoger entre uno de estas dos personas que me gusta, porque la verdad es que, si tengo que ser sincera, una de estas personas tiene una pareja actualmente y la otra persona, bueno, no sé si tiene pareja actualmente, escuché rumores que sí, pero mi intuición me dice que no tiene pareja porque conozco a esa persona, nos conocemos, se podría decir de cierta manera, aunque it's a long distance, como que persona que me gusta. Pero aún así, como que yo nunca me cierro la idea de que, ay, tiene que ser alguien de Ecuador. A mí siempre me gustan personas que no viven en Ecuador, cosa súper rara. Pero uno de esas personas sí es ecuatoriano. Y la verdad es que no me causa conflicto, la verdad. Feliz de que también sea ecuatoriano. Contarme que es un chico que verdaderamente me gusta full su perspectiva y su manera de pensar y estoy muy de acuerdo con sus valores y todo eso. Para mí está bien. Ya, pero a lo que voy es que yo ahorita actualmente estoy en este conflicto de que sí me gusta este chico, pero también no dejo de pensar en este otro chico, de que aunque tenga pareja, la verdad es que me gusta y no lo puedo negar. Y la verdad es que muchas veces yo digo de que muchas veces no vas a poder tapar las cosas con el dedo. Y uno tiene que ser sincero y decir, ok, me gusta dos chicos que amo. Como que yo siempre, capaz que esto no sea tan común en los 20, pero más capaz en la adolescencia, pero me pasó también en la adolescencia que me gustaban dos chicos hasta que luego ya me decidí por uno y ese chico me terminó rompiendo el corazón. Soy muy terrible, pero bueno. El punto es de que yo ya soy una persona ahorita diferente y estoy consciente a lo que me estoy sometiendo de que me gusta una persona que tiene una pareja. O sea, eso es muy fuerte porque sabes de que esa persona va a pensar de que no hay chance contigo. Pero yo también sé las posibilidades que también tengo de conquistarle. ¿Ah? Yo aquí siempre haciéndome un lío. Y mi mejor amiga siempre me dice, ya olvídate de él. Y yo como que no lo puedo olvidar, lo siento. Es que no es tan fácil olvidarse de una persona de un día para el otro. Más si es alguien que te ha movido tanto, como que siempre dice, siempre que te ha movido tanto el tapete o como que no, o sea, es muy difícil olvidarse de una persona. Yo de hecho, fun fact. Como les dije, yo creo mucho en el tema de energías, universos, señales, etcétera, etcétera. Yo siempre les digo a mis ángeles, como que, a ver, cabe recalcar algo. Hace semanas atrás escuché un rumor de que este chico de que me gusta y que me ha gustado ya por varios años, hay una posibilidad que esté en una relación. Y yo soy una persona que sobrepiensa mucho. Entonces, yo esa vez que escuché ese rumor, yo justamente fue a la noche, me acuerdo exacto, y antes de dormir le dije a mis ángeles, por favor, denme una señal, muéstrenme. Si sale él en mi sueño el día de hoy, sé que él es la persona correcta y sé cuál es la persona con la que me tengo que quedar, no con la otra persona. Y la verdad es que no me mostró ninguna señal, pero luego la vida me empezó a mostrar señales de que es de él. Entonces, como que un, ok, como que me encanta que también sea él, el universo me muestra estas señales de que es él. Pero la verdad es que no me puedo olvidar de este otro chico, que verdaderamente me mueve mucho el tapete. Y aunque esté en una relación, como que es muy difícil olvidarse de una persona que verdaderamente te gusta y que más bien tiene perspectivas que te gustan en un hombre. Entonces, ¿a qué voy con todo este mini fun fact? De que muchas veces tu intuición siempre te va a decir la respuesta correcta. De que tú sabes en el fondo cuál es la decisión correcta y aunque te cueste tomar esa decisión, la tienes que tomar en algún momento de la vida. Puede que ahorita no quieras tomar esa decisión. Y esa decisión no siempre tiene que ver con el simple hecho que tú estén dos personas al mismo tiempo, sino tiene que ver también mucho de que sé que esa es la persona correcta, sé que esa es la persona con la que quiero pasar el resto de mi vida. Porque aquí va el otro tema, de que cuando sé que es la persona correcta. Como les digo, yo ahorita no me encuentro en una situación actual donde les puedo decir, ay, estoy con la persona correcta. No. Porque no es así. Yo estoy muy confundida. Pero de lo que he logrado ver en personas de mi alrededor y escuchado historias al respecto, uno sabe que es la persona correcta cuando sabes que tienes una buena comunicación y que puedes convivir junto a él y que es, cada uno se complementa al otro. Yo siempre tengo esta visión, bueno, y no solo es en una relación de pareja, sino es con tus amistades, que tu amistad tiene que ser como el yin y el yang, que se complementen uno al otro. Entonces yo tengo esa idea ya de que quiero que mi pareja me complemente mucho, que también entienda mucho sobre mi trabajo y que la verdad, siempre me esté apoyando y que tengamos gustos similares. O, por ejemplo, miren, yo les voy a contar algo. Yo siempre digo de que la amistad es como una relación. Y les voy a decir por qué. Porque en una amistad, algo que tiene en común con una relación es que uno tiene que mantener esa relación con tu amigo o amiga. Uno tiene que siempre estar pendiente de esa persona y decir cómo está, cómo ha pasado, si se siente bien, si se siente mal, si te ayuda en algo, en que hazme este favor, por favor. Eso suena medio extraño, pero bueno. Pero ahí hay algo similar con el tema de una relación con pareja. Otra cosa también que tiene mucha similitud entre una amistad a una relación es el simple hecho que uno, cada uno se tiene que complementar al otro. Siempre nosotros, yo y mi mejor amiga siempre decimos que somos el yin y el yang, porque lo somos el yin y el yang. Y muchas veces ambas tenemos pensamientos tan diferentes y eso es lo que amamos una de la otra. De que ya sea yo soy la persona más madura, o sea, no más madura, sino soy la persona que siempre le hago centrarse a mi mejor amiga. Siempre me dice como que yo qué haría sin ti, literal. Porque muchas veces ella siempre como que se preocupa por cosas que yo le digo, ¿sabes qué? No te preocupes. Tiene solución. Todo tiene solución. Entonces, eso es lo que me encanta, al menos a mí, de mi amistad con mi mejor amiga, que nos complementamos mucho del uno del otro y tenemos diferentes pensamientos y tenemos diferentes gustos y somos mejores amigas aún así. Y siento de que también eso sería súper chévere en una relación. De que, por ejemplo, no sé, no sé ni siquiera sé qué ejemplo darles, porque no sabría qué ejemplo darles. Sobre, por ejemplo, puede ser como que el simple hecho de tener una relación a distancia. Sé que las relaciones a distancia son muy complicadas, pero yo sé de un caso que fue muy exitoso, que fue el de mi prima. Mi prima estuvo con el novio, creo que 4 años a distancia, miento, 5 años a distancia. Y ahorita ya están casados, tienen hijos y fue una relación exitosa. Y siento que mucho tiene que ver la confianza del uno al otro. Y eso también es lo que voy, de que cuando uno sabe que es la persona indicada, tienes el nivel de confianza suficiente para darle ese permiso a tu pareja de que sé que se va del trabajo. No, no tengo que tener el pensamiento de que se va a ir a ver con otra mujer. O sea, a eso también voy, ¿no? de que confíes tanto en esa persona que ni siquiera te dé el chance de permitir, del pensar que te está siendo infiel. Entonces siento de que eso también tiene mucho que ver cuando es la persona indicada, cuando, por ejemplo, se va a cualquier lugar y tú ya no tienes este como bad feeling o como que nunca piensas en que te va a poder ser infiel porque sabes lo que te ama esa persona. También un fact para encontrar la persona correcta o saber quién es la persona correcta es que la persona correcta vibra al mismo nivel que tú o tiene la misma energía que tú. O sea, su energía se complementa muy bien. Porque cuando uno está enamorado y está con esa persona correcta, yo tengo la perspectiva de que vibran tan alto porque están tan enamorados uno del otro que uno no puede vibrar menos porque su amor es tan, ¿cuál es la palabra? Tan fuerte que eso no lo permite. También cuando encuentras a la persona correcta, te apoya, te anima hasta los días más difíciles. Y es tu fan número uno. Qué chévere es ver a parejas. Yo conozco a varias personas de mi edad, de mi círculo, que se están casando y compañeros del colegio que ya se están casando, amigos que ya se están casando y todo eso. Y yo la verdad lo que puedo ver es que en esas parejas se apoyan tanto y son fans número uno del trabajo de la otra persona. Y eso es lo que más me encanta del encontrar a la persona correcta, de que sea tu fan número uno. Yo, por ejemplo, a ver, les voy a decir un caso que sé. A ver, déjenme acordar. A ver, de compañeros del colegio no sé, porque no he tenido contacto con ellos ya hace años, entonces no les podré decir un caso como que así. Pero, por ejemplo, yo les voy a decir algo. Cuando mi mejor amiga estaba con su ex era fan número uno de ella, pero fan número uno de ella en el hecho de decir: eres una diseñadora súper crack y así. Entonces siento de que algo así tiene que verse cuando estás con la persona correcta. También cuando uno encuentra la persona correcta, uno tiene conversaciones y hace planes ya de casarse. O sea, como que uno ya empieza como a planear su vida. Como que uno ya dice, a ver, pueden tener conversaciones de matrimonio en el simple hecho de decir, me encantaría casarme contigo o yo quiero una vida contigo, en serio, y no te estoy ahorita proponiendo matrimonio, pero planeo tener una vida contigo. Y hablan de hijos incluso, me encantaría tener hijos, ¿sabes qué? No quiero tener hijos. Creo que cuando ya uno empieza a tener esas conversaciones con tu pareja, eso ya es un compromiso. Eso ya es planear y el tener claro que en algún momento de su vida planeas hacer tu vida con esa persona. Pero también muchas veces nuestra carrera o vida profesional va a ser nuestra prioridad, por lo que no vamos a querer buscar un compromiso. A lo que iba antes, es lo mismo de una relación. Muchas veces va a pasar de que espérame, déjame terminar de estudiar para podernos casar. O sabes que ahorita estoy teniendo este proyecto que verdaderamente me está tomando muchísimo tiempo, el cual no me va a permitir por un tiempo largo el no comprometerme contigo. Y está bien, uno también tiene que aprender a ceder. Un factor que también escucho mucho es el que el compromiso no hay que tenerle miedo cuando encuentras a la persona correcta. Eso es algo tan lindo que escribí, la verdad, porque muchas personas tienen miedo al compromiso. No entendería por qué. Yo en algún momento sí tuve miedo al compromiso, en algún momento, porque dije, chuta, el que es que comprometerse con una persona, ¿cómo sabes cuándo es la persona correcta? Y aquí es cuando te llegan todas estas dudas, ¿no? Y la verdad es que uno tiene miedo al compromiso porque no conoce a la persona correcta. Yo siempre pienso eso. cuando uno ya conoce a la persona correcta, no tienes miedo a comprometerte, porque sabes que con esa persona quieres pasar el resto de tu vida. Yo les voy a decir algo. Yo a mis 24 años de edad, casi 25, qué horror. Como que mi perspectiva ha cambiado muchísimo ya. Y yo, como les dije antes, yo ya no estoy ahorita para tener una relación de 5 o 10 años y luego casarme y tener hijos. No, no estoy para eso. ¿Y por qué digo que yo ya no estoy para eso? Porque yo siempre he tenido la perspectiva, uno, de ser mamá joven. Y yo, la verdad, no tengo ahorita para jugar a los enamorados. Y ahorita ya quiero una relación seria, ya una relación con la que capaz ya me pueda establecer y todo eso. Y la verdad es que una vez de que yo me enamoré de uno de estos chicos, yo la verdad no me he parado de imaginar pasarme el resto de la vida con él. Ya, porque me gusta tanto su personalidad. Obviamente es full guapo y todo eso, pero la verdad es que yo siempre he pensado de que sería chévere pasar el resto de la vida con esa persona. O sea, ya uno no tiene ese miedo, no tiene ese conflicto de comprometerse y todo eso, que cuando uno ya se enamora de alguien, uno ya sabe que es la persona correcta. Es muy fuerte, oiga. Y aquí también va lo que mencioné antes de que muchas veces vamos a tener mutuas opiniones sobre matrimonio o al menos tener un perro. El perro yo digo que es como un hijo porque verdaderamente tiene esa responsabilidad de darle de comer, del veterinario, de que cuidado se enferma, de que el perrito también necesita su cuidado, ¿no? Entonces, es como un hijo, literal. Entonces, el simple hecho de que uno ya tenga este tipo de opiniones sobre como que sabes qué, como le decía antes, no, yo no quiero tener hijos. O, por ejemplo, ¿sabes qué? Yo no creo en el matrimonio. O solo tener ese tipo de opiniones, comentarios al respecto, sabes lo que quieres con esa persona, si te quieres tú comprometer con esa persona o no. Y también, otro punto que puse que también se complementa mucho con este, es cuando una persona te. O sea, estás en una pareja y te dice, ¿sabes qué? Es que yo muero por tener hijos. O la otra persona te dice, ¿sabes qué? Para mí es muy importante el casarme y todo eso. Entonces, el tener tipo de estas opiniones mutuas o comentarios similares, te hace tener una mejor perspectiva sobre si esa persona es la indicada o no. Yo, la verdad, como les dije, mi punto de vista, mi situación, ahorita no estoy para una relación de 5, 10, 4 años, no estoy para eso, porque no estoy para eso y ahorita yo ya busco formalizar una relación y ya tener una familia, porque yo siempre he dicho que muero por tener hijos, ser mamá joven, ya me están presionando por tener hijos. Y no, la verdad es que yo también con mis ya. Bueno, uno también cuando ya es tío ya como que entiende la magnitud de tener un hijo. Y yo siempre he sido muy guagüera, me encantan los niños. Y de que soy tía, les amo a mis sobrinos me han hecho ver esta faceta mía de que sería una buena mamá. Y es muy chistoso porque una vez mi mejor amiga me lanzó un comentario tan chistoso que me reí todo el día. Porque, a ver, yo soy una persona que me encanta cocinar. Yo amo cocinar. Cocinar es mi love language. Siempre lo he dicho. Y yo como que últimamente ando en mis dotes de MasterChef, se podría decir. Y una vez que subí algo que hice a mi Instagram, mi mejor amiga me replica la historia y me dice, vas a ser una mamá super cool, bro. Y yo no me paré de reír, les juro, todo el día porque es como que un tan cierto porque mi mejor amiga me dijo, es que eso, si tú ya sabes cocinar, tus hijos van a ser vas a ser la mejor mamá porque vas a hacer cosas súper ricas y todo eso. Y es como que o sea, capaz que sí, porque a mí me encanta cocinar y cocinar es mi love language. Y capaz que eso también tenga que ver mucho como cómo voy a tratar a mis hijos en un futuro. Y bueno, yo también no siento capaz un podcast hablando sobre si quiero tener hijos o no. Si quiero tener hijos, muero por tener hijos, muero por verles a mis papás de abuelos. Si solo les veo, no, el otro día que les conté que tuve este almuerzo por el cumpleaños de mi tía, le vi a jugar a mi papá con mi sobrina y solo decía, Dios mío, qué hermoso sería cuando sea abuelo. O sea, como que me encantaría como que verles a mis papás de abuelos. O sea, me encantaría. Es como que también uno de mis sueños, literal. Y el simple hecho también de verles a mis hermanos como tíos, uff, amo la idea. Y ver a mi mejor amiga de tía, Dios mío. Yo sé que ella va a ser la tía consentidora, porque si ya en sí, siempre como que me tiene en consideración para todo, como que, y tenemos un podcast juntas, ojo, como que sé que ella va a ser la tía consentidora. Y también, por ejemplo, a ver, yo también tengo otra perspectiva muy completa también sobre tener hijos y todo eso. A ver, yo cuando era chiquita, yo tuve mis abuelos y yo perdí a mi abuela cuando tenía 5 años. Entonces, para mí el crecer sin una abuela sí fue difícil. Más porque sí me llegó a afectar mucho el tema de esta figura de tener a mi abuela conmigo, aunque sí tengo a mi otra abuela conmigo hoy en día, hasta hoy en mi día, no es lo mismo, porque una abuela no te puede reemplazar a la otra. Cada persona es diferente, cada persona tiene su carácter y todo eso, y aprendes tanto de tus abuelos, que yo la verdad siempre he dicho, o sea, siempre he dicho, con lo que yo viví de que perdí a mi abuela cuando yo era una niña, y aparte el también ver que mis hermanos nunca pudieron conocer a mi abuela, yo siempre he tenido la perspectiva de que una de las razones por las que quiero ser mamá joven es para darle la oportunidad a mis hijos de que conozcan a sus abuelos y que no se pierdan esa oportunidad de formalizar una relación con ellos, más porque yo sé lo difícil que ha sido para mí, para mis hermanos, el vivir casi toda una vida sin mi abuela. Y es muy loco porque justo esta semana que pasó fue el aniversario de mi abuela. Y fue un qué loco, van a ser 20 años de, el próximo año son 20 años de que mi abuela falleció y mi hermano nunca le conoció. Mis hermanos nunca le conocieron a mi abuela. Y es muy triste eso porque la una abuela no te va a reemplazar a la otra, lamentablemente. Cada abuela te va a dar, claro, su perspectiva de vida, te va a mostrar su carácter, te va a mostrar de diferente manera el amor. Y yo, sí, desde eso yo he tenido la perspectiva de que yo por eso también quiero ser mamá joven. Quiero que mis hijos aprovechen el conocer a sus abuelos. Quiero que mis hijos tengan a sus abuelos junto a ellos y que formen estas vivencias que uno de niño tiene con sus abuelos. Por ejemplo, ir a comprarse un helado, o no solo ir a comprarse un helado, de tener estas pijamadas. Yo al menos, cuando yo era una niña, yo era mucho de que me quería ir a dormir siempre donde mis abuelos, y que siempre hacíamos pijamadas con mis primos, donde mis abuelos. Entonces, eso siento que son experiencias que uno nunca va a poder reemplazar. Y yo sé la importancia de eso, porque yo crecí con una familia, por el lado de mi papá, de que todos los primos nos reuníamos para irnos a hacer pijamada donde mis abuelos. Y eso era un plan. Y yo sí quiero darles esa oportunidad a mis hijos de tener ese tipo de planes, experiencias con los abuelos, momentos con los abuelos. Siento que es tan importante. Y hoy en día agradezco tanto el al menos tener a mis 3 abuelos conmigo hasta el día de hoy, porque he vivido diferentes cosas con cada uno de ellos y yo agradezco y que mis papás me hayan permitido tener tantas experiencias con mis abuelos. Tuve la oportunidad de viajar con mis abuelos, eso yo nunca me lo voy a olvidar y quiero que así como yo tuve estas experiencias tan increíbles con mis abuelos, mis hijos tengan la oportunidad de tener estas experiencias tan increíbles con sus abuelos. Y también me encantaría decir, escucharles a mis hijos decirles a mis papás abuelos, o sea, es algo tan loco, aunque para muchos digan como que, ah, es que yo no quiero tener hijos, está bien, no te juzgo. Yo siempre digo de que hay personas que nacen para ser mamás y hay otras personas que no nacen para ser mamás. Y también podemos se ha podido ver esto en diferentes casos, ya sea en redes sociales o casos en la vida real donde conoces a las personas, de que tienen hijos y que verdaderamente no se han portado bien, o no solo no se han portado bien, he escuchado unas historias terribles últimamente en redes sociales sobre madres que abandonan a sus hijos y no, se me hace terrible. Entonces yo siempre digo de que hay personas que nacen siendo para ser mamás y hay otras personas que nacen para no ser mamás, porque no tienes esta perspectiva de el amor que puedes llegar a tener a un niño y la perspectiva de que si eres su abuela o no eres su abuela, y eso es todo. Yo justamente el otro día tenía una conversación con mi mejor amiga mientras estábamos grabando un podcast. Que no me acuerdo cuál fue, creo que fue el de 75 preguntas que nos hicimos una a la otra. Ella me hizo la pregunta de cuántos hijos yo quiero tener. Entonces yo cuando le dije cuántos hijos quiero tener, me dijo, estás loca. Y yo le digo, es que no estoy loca. Es que yo soy tan guabuera que yo soy como que yo no solo puedo tener dos hijos, yo al menos quiero tener tres, cuatro hijos, cinco hijos. O sea, yo sí soy como también muy partidaria de tener una familia grande, porque sé también la importancia de tener un hermano y tener a alguien que te apoye y el tener ese mejor amigo con el que llegas a crecer y todo eso. En cambio, mi mejor amiga es hija única. Entonces, mi mejor amiga me dijo, yo máximo uno o dos. No, no, me dijo solo uno, creo. Y yo la verdad, yo le molesté y le digo, ya hazme tía también, porque, Dios mío, también el ser tía me encanta mimarles a mis sobrinos. Y no, 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 no. El fin de semana viví una experiencia con mi sobrina que verdaderamente me derretí de amor. A ver, mi sobrina está ya empezando a hablar bastante. Entonces, lo más hermoso es cuando me llaman a mí. O sea, yo siempre tengo varios apodos de mi familia. Siempre me dicen de diferentes maneras. La que más común me dicen es Nis, siempre, porque así me han llamado desde chiquita. Pero para un niño es muy difícil pronunciar la S. Cabe recalcar. Entonces, mis sobrinos, desde que aprendieron a hablar, no pueden decir mis, sino me dicen ni. Entonces, yo para mis sobrinos soy la ni. Al menos para mi sobrina, porque mi sobrina ya me dice completamente mis, 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 ven, 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 ven. Entonces, mi sobrina aún no aprende a decir la S. Entonces, eso es lo más bonito, de que cada uno tiene una manera distinta para llamarme. Ay, no, entonces yo siempre me derrito cuando mi sobrina me dice, ni, 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 ni. Entonces ya sé que me está llamando a mí. Y por ejemplo, como que, a ver, mi sobrina, como que, a ver, tengo que ser muy sincera. Me he pegado full a mi sobrina últimamente porque mi sobrina me ha agarrado muchísimo amor. La verdad es que también creo que es por el hecho de que ya ha empezado a hablar y todo eso. Y ya también se ha despegado, ya ha dejado de tener también un poco de mamitis porque tenía antes mamitis. Y casi no nos permitía estar con ella porque solo quería estar con la mamá. Pero ya se ha soltado bastante. Y desde su cumpleaños como que me ama. Literalmente me ama. Yo soy su persona favorita en el mundo, se podría decir. Siempre que estoy con mis sobrinos, mi sobrina está atrás de mí. Y yo estoy atrás de ella. Entonces ya es como que bueno, también por la edad. Mi sobrina ahorita ya tiene 2 años. Entonces como que ya sé más cosas. Entonces, claramente, ya sé cosas que no podía hacer en un año. Por ejemplo, el caminar y el correr y el jugar sola. En cambio, en un año aún buscaba a la mamá, como que aún no caminaba y todo eso. Entonces, como que ya conforme van creciendo, ya como que se podría decir, tienes diferentes actividades con tus sobrinos. Entonces, a mí me encanta, por ejemplo, el hacerles jugar y así, ¿no? Bueno, ya, como decía, ya sí, ya. Ya esta conversación que se tornó a niños, pero a lo que voy con el tema de mis sobrinos es que cuando uno es tía, aprende la importancia de cuidar a los niños y aprende todo sobre los niños. Y ahora ya sé, porque tengo 2 sobrinos, ahora sé qué es lo que uno no tiene que hacer cuando tiene hijos, qué es lo que tiene que hacer. Y aprende muchísimo, sobre todo. Por ejemplo, a mí me encanta. Cuando mi prima me dice que le va a cambiar a la hija, yo voy con ella. Entonces yo sé que mi sobrina muchas veces no se deja cambiar el pañal. Entonces yo le hago ahí como que le hago gracias para que se deje cambiar pañal. Entonces, he aprendido porque he visto de mi prima cómo les cuida a sus hijos. He aprendido muchísimo sobre niños. Entonces, siento que cuando uno es tía, también entiende de que si quiere ser mamá o no quiere ser mamá. Entonces, yo más bien, yo desde que tengo mis sobrinos, muero por ser mamá. Muero, pero, o sea, si antes yo me moría por ser mamá, con mis sobrinos muero más por ser mamá. Porque, no, solo me puedo imaginar una mini yo, o sea, Dios mío, qué más, qué basura. Entonces, el otro día me molesta a mi hermano y le digo, creo que fue ese día que justamente mi hermano me hizo ojitos de que ya quiero tener un sobrino, una sobrina. Y le molesto y le digo, ah, no, no, no miento, fue el día siguiente. Y le digo, imagínate una mini yo, casi le da un infarto. Entonces es un goce porque mi hermano se muere por ser tío. Y cuando le dije, imagínate una mini yo, casi se pega le da un infarto. Pero bueno, eso es algo un poco chistoso que me pasó el fin de semana. Pero, por ejemplo, a lo que también iba, es de que yo ya muero, por ejemplo, ser mamá, porque el solo simple hecho de hacer ciertas cosas con mis sobrinos es como de que qué hermoso sería hacer eso con tu hijo, con tu hija, qué divino. Y no sé, como que, al menos yo que soy muy guagüera, como que les tengo que admitir, como que muero por hacerles primos a mis sobrinos. O sea, muero porque tengan un primito y que, ay no, ay no, no, o sea, como que solo me derrito del amor. O por ejemplo, como que me derrito del amor al pensar como que con estos, o sea, si por A o B motivo termino con uno de estos chicos en el futuro. Como que el que ellos tengan una relación con mis sobrinos, no, me derrito. O sea, entonces es como que obviamente muero por su mamá. Pero como que también la pareja con la que tenga se lleve excelente con mis sobrinos, porque mis sobrinos son un pilar fundamental en mi vida. Y mis sobrinos son mi todo, o sea, yo les amo con todo mi corazón. Y lo más lindo, a ver, les tengo que contar esto porque esto es algo tan lindo que me pasó el fin de semana que casi me puse a llorar. A ver, yo cuando con mis sobrinos siempre les digo te adoro, te quiero, te quiero, te quiero, pero nunca les he dicho te amo, porque se me hace algo un poco más fuerte y no sé si mi prima se va a sentir conforme si les digo te amo. Entonces, yo soy mucho también de que me cuesta mucho expresarme lo que siento. Entonces, yo no les he logrado aún decir a mis sobrinos, te amo. Les he dicho mucho, te quiero, te quiero, te quiero, te adoro, te adoro, te adoro, te adoro, pero nunca les he dicho te amo. Y el fin de semana que tuve este almuerzo, estuve con mis sobrinos. Y ese día estuve más con mi sobrina porque mi sobrino estaba medio enfermito. Entonces, en una de esas, mi sobrina me estaba haciendo subir y bajar gradas, subir y bajar gradas. Y fue como que me nace decirle a mi sobrina, te amo. Entonces, yo una vez vi esto en una novela. Y fue como que qué bonita manera de decirle, te amo. Y fue como que a ver, lo voy a intentar, pero no sé si ella va a participar y sabe lo que yo me voy a referir al decirle esto, ¿no? Entonces yo empiezo y le digo, Valen, porque se llama Valentina, le digo, Valen, yo te a, y ella me responde, mo, y le digo, y tú me a, y ella me dice, más, entonces fue como que casi me pongo a llorar, les juro, porque me quedé sorprendida del nivel de inteligencia, uno, de mi sobrina, y dos, como que fue la primera vez que le dije, te amo a mi sobrina. O sea, no, o sea, yo aquí muerta del amor. Literal. Pero, o sea, como que, no sé, cuando uno es tía, todo es diferente. Todo es diferente. Y como que uno entiende full sobre niños, aprende un montón sobre niños. Y cuando uno ya crece siendo guagüera, uy, 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 el tener sobrinos ya es otra cosa. Ya es como que ya tienes a personas chiquititas parte de familia, ya eres tía, ya eres como que, como parte de ellos, parte de su rutina, porque muchas veces, o sea, nos vemos muy seguido con mis sobrinos. No les digo que nos vemos todos los fines de semana, porque no, pero he construido una muy buena relación con mis sobrinos y eso siempre lo quiero mantener, ojo. Entonces uno también creo que aprende a ser mamá con sus sobrinos, totalmente. ¿A qué me refiero? A ver, por ejemplo, bueno, como les digo, esta conversación ya se tornó siendo de niños, pero me gusta por dónde estamos. Pero, a ver, yo siempre, bueno, no, no yo siempre, a ver, muchas veces han pasado circunstancias por las cuales mi prima me ha pedido ir a cuidarle a sus hijos. Una de esas fue una operación. Tuve que ir a cuidar a mi sobrina con mi abuela y fui literalmente la mamá de mi sobrina por todo un día. Y la verdad, aún ahí uno aprende a ser mamá. Uno aprende de qué está bien, qué no está bien. Entonces yo muchas veces, ni siquiera solo con el simple hecho de que mi prima tenga un compromiso que tengan que salir o tenga algo que tengan que salir y necesita a alguien que le cuide y yo por A o B motivo la termino cuidando, eso es una cosa. Porque uno tiene más tiempo con su sobrino, o sea, como que uno ya tiene la rutina establecida de tu sobrino y es como la rutina con la que vas a tener con tu hijo. No digo que va a ser la misma rutina, pero es algo más o menos parecido a lo que tú vas a tener que hacer luego. Pero, por ejemplo, he aprendido full cosas sobre, por ejemplo, cuando ya tienes dos hijos. Por ejemplo, el otro día me pasó. El cumpleaños de mi sobrina me pasó, de hecho. A ver, mis sobrinos tienen 3 años de diferencia. Entonces, en el cumpleaños de mi sobrina, como que siempre se ha dicho de que cuando tienes a tu segundo hijo, tu primer hijo, muchas veces se va a poner celoso sobre ciertas actitudes porque la segunda va a tener la más atención que toda y va a ser más mimada, obviamente. Yo también lo viví, oye. Con mis hermanos también lo viví. Pero, por ejemplo, muchas veces uno no habla de esas típicas peleas de hermanos. Nunca habla de eso. Entonces, por ejemplo, no les voy a decir detalladamente qué pasó, pero estaba mi sobrino jugando y mi sobrino casi le pe Entonces, mi sobrino como que muchas veces no mide las cosas que hace. Entonces, como que estaban en el saltarín y mi sobrino se iba a botar y mi sobrina, yo le tenía a mi sobrina, entonces le dije, cuidado, cuidado, le vas a golpear a tu ñaña. Entonces, también es como que te sale este instinto maternal, el como que cuidado pase, como que, no una pelea, sino como que cuidado le lastimas a tu hermana, porque tu hermana se va a poner a llorar. Entonces, es como que uno enseñarles estas cositas de que no están bien y que también como que te sale ese instinto maternal, no sé, como que es como que cuidado. O por ejemplo, me pasó también en el cumpleaños de mi sobrina, de que le salvé a mi sobrina de que mi sobrino casi le pega tremendo, tremendo golpe, pero no porque quiso, sino porque mi sobrino no mide, como les digo, es un niño, un niño no mide las cosas. Había como que una piscina de pelotas y había una cosa donde te podías saltar y todo eso, y te botabas a la piscina de pelotas. Y en una de esas, mi sobrino no midió que podía pegarle a la hermana porque estaba sentada en la piscina de pelotas. Se botó y no sé qué salió, mi instinto paternal o no sé qué. Que le agarró a mi sobrina y verdaderamente se evitó que la haya golpeado y que mi sobrina haya llorado. Pero muchas veces te sale también ese instinto maternal con tus sobrinos. Les voy a ser muy sincera. Mira. También, lo que me pasó el fin de semana también es algo muy instinto maternal que tengo yo. Como les conté, mi sobrino el fin de semana estaba enfermito, como que no se sentía bien. Entonces yo con mi sobrina empecé a ver por mi celular para como, no sé, como para entretenerla, porque ya estaba también cansada y aburrida. Le puse una película en mi celular. Y en eso, mi sobrino como que, a ver, todo el día estuvo como que súper decaído, nunca, no quiso estar con nadie, solo quiso estar con la mamá y el papá, está bien porque estaba decaído. Y en la noche, como que, ya que sacamos la piñata también, ya se compensó y ya como que estuvo un poco más unido conmigo y con mis hermanos. Entonces, en eso, mi sobrino ya se pegó un poquito más, ¿no? Entonces, en eso, mi prima dice, ya le voy a cambiar a la nena. Entonces, se le lleva a mi sobrina. Estábamos viendo los todos juntos, mis todos sobrinos estaban viendo conmigo la película. Y en eso mi sobrino le digo, ay, ya que se fue la niña, ven, acomódate. Entonces literalmente le solté mis piernas, la acurruqué, se acurrucó hacia mí y le empecé a hacer caricias para que se sienta un poquito mejor, porque sabía que no se sentía bien y que no solo no se sentía bien, sino que estaba decaído, ¿no? Entonces yo soy una persona que demuestro de diferentes maneras el amor. O sea, como les digo, uno de mis love languages es la cocina. Pero también me encanta el simple hecho de acariciar, no sé, a mi hermano le encanta, siempre me dice, ñaña, acaríciame, o me dice, ñaña, me haces masajitos, o sea, yo soy la típica que con mis dedos, como que le hago caricias, y a mi hermano le encanta. Entonces, sí, sé que a mi hermano le encanta, sé que a mi sobrino le va a encantar. Entonces, literalmente me salió ese instinto maternal de que estaba acurrucado hacia mí, le estaba acariciando, le estaba haciendo ver la película. Entonces me salió ese instinto maternal de cuidarle, de hacerle sentir a mi sobrino bien, de hacerle sentir un poquito de ese amor que le tengo a mi sobrino. Pero muchas veces te va a salir el instinto maternal cuando eres tía. Y siento de que el ser tía como que te hace, ¿cuál es la palabra? Como que te hace prepararte para ser mamá. Y te hace ver cuáles son las dificultades también de tener un hijo. El que se te enfermen, por ejemplo. Que pasó esa vez, este fin de semana, que ya como que aprendí también mucho de eso. Y no solo eso, como que aprendes un montón cuando eres tía y tienes a tus sobrinos y aprendes un montón sobre los niños. Entonces siento que ahí también es un gran tip para ver si tienes instinto maternal o algo así. Yo siento de que si tengo hijos, le voy a tener el instinto maternal a mi mejor amiga. Y que no solo me dé un sobrino, sino me dé otro sobrino o una sobrina más. Así también ella puede ver de que es chévere ser mamá, es chévere. O sea, sí, es un trabajo durísimo. Sí, veo como mi prima también se desvive por sus hijos. Y no digo que va a ser duro, no va a ser duro, va a ser bien, bastante duro muchas veces. Sé que la dormida es un tema brutal. O sea, yo la verdad, yo lo digo. Porque, a ver, yo soy una persona que me encanta dormir. Se podría considerar que uno de mis hobbies es dormir. Amo dormir con mi vida, ¿ya? Y yo sí estoy preocupada en el momento que voy a ser mamá, porque ese hobby ya no va a poder ser. Yo soy la típica que me encanta, pero oigan, me encanta el fin de semana dormir hasta el mediodía. Me encanta, pero amo con locura y amo con mi vida. Y sé que eso cuando uno ya tiene hijos ya no va a ser eso posible. Y no solo eso, no vas a poder dormir todas las horas que tú necesitas dormir, porque muchas veces se te van a despertar en las noches porque uno no se siente bien, dos tuvieron pesadillas, o tres es un recién nacido que necesitas darle pecho cada 2 horas. Entonces, como que yo sí estoy medio preocupada porque el sueño, cuando sea mamá, sí, me va a costar. Me va a costar un buen. Porque al menos yo, a mí me encanta dormir, Dios mío. No, no me quiero imaginar cuando tenga hijos cómo me va a afectar el sueño. Pero bueno, como les digo, ya se entornó a una conversación sobre hijos. Así que va a ser toda una sección, creo. Porque es muy importante de que al menos yo muero por imaginarme a mi futura familia. O sea. Bueno, yo al menos soy una persona que sobrepiensa todo. Entonces siento de que cuando sobrepienso todo, también sobrepienso mucho en el hecho de como que cómo me vería yo de mamá, como que cómo se verían mis hijos, qué factores tendrían de mí. Aunque ahorita no tengo una pareja y no pueda tener estas conversaciones con mi pareja, como que me hago muchas de estas preguntas solo para mí. Y la verdad es que ya dejando el tema de los niños atrás, siento de que también el salir con alguien, el date someone, el estar con alguien, es una muy gran responsabilidad, porque uno tiene que hacer el esfuerzo todos los días por mantener esa relación y no fregarla, porque iba a ser otra palabra, pero no quiero que me sancionen. Así que esos son un poco de tips que He aprendido de mí, he aprendido de amigos, familia, personas que conozco. Y también he visto en las redes sociales. Espero que algo de esto les haya servido. Si es así, me daría muchísimo gusto, porque sé que estoy haciendo algo bien en esta vida. Oigan, yo les tengo que dejar porque, aparte de que ya está bien largo este capítulo, como que tengo que apurarme porque tengo que hacer varias cosas aún. Y antes de irme a Pilates tengo que desayunar. No he desayunado y son casi las 9. Y hoy mismo me tengo que ir a Pilates y no me puedo ir sin desayunar. Pero bueno, espero que les haya gustado este capítulo. Si es así, no se olviden de suscribirse, de darnos un 5 stars rate. Y si están en Spotify, coméntenme algo chévere que les haya gustado este capítulo o cualquier cosa, escríbanme algo por Spotify. Háganme feliz. Y nos vemos la próxima semana. Bye.